frente obviamente de esta lucha en contra de la violencia de género, integrante del colectivo de género Concordia, para hablar de estos temas, y también está Ivana Almada, también integrante, para hablar del tema candente. Hoy recién estaba diciendo que le dio una noticia de que Entre Ríos estaba posicionada en el sexto lugar con más femicidios, ¿no? Femicidio es el caso extremo, estamos hablando. Pero imagínense atrás de esto todo lo que hay. Un escenario realmente terrible, y que la educación tendría que empezar a jugar un rol, si juega importante, aún más, porque el escenario está así, ¿eh? Soledad, un placer tenerte en el programa. La verdad que nos encanta tenerte. Ya hemos hablado telefónicamente. Hoy está con nosotros tomando mate. Y bueno, Ivana también, una amiga de hace mucho tiempo, también no quiere más. Dice, pero bueno,
muy buenos días.
Bueno, ¿cómo estás,
Pablo? Bueno, la verdad que un placer tenerla. Bueno, empezar a hablar primero de la marcha, pero empezamos a analizar este escenario, ¿no?
Sí, terrible. Bueno, vos bien lo decías, ¿no? Entre Ríos es la sexta provincia con mayor cantidad de femicidios que se viene registrando en los últimos años. Y justamente una de las consignas del Ni Una Menos es que se declare a la provincia, digamos, se declare emergencia provincial, que eso implica más presupuesto, ¿no? Más presupuesto tanto para la prevención, concientización y también la aplicación en las escuelas, ¿no? A través del ESI, que es la educación sexual integral, que está, digamos, estipulada en la ley, en la 26.485, también en la ley de educación, pero que se implementó un par de años, no plenamente, hoy directamente ya no la tenemos.
Que sería una aplicación bárbara en lo que sería la teoría, pero que no se estaría aplicando en las escuelas, esto sería más o menos.
Exactamente, exactamente.
Qué lástima.
La capacitación, digamos, algunas compañeras tuvieron capacitación, Ivana estuvo, nos estaba contando. Hoy en día, digamos, si bien es un eje transversal, la educación sexual integral no tiene continuidad, no tiene presupuesto, tampoco hay programas para llevar a las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotras vemos que también hay un impedimento que, bueno, digamos, realmente, por un lado, tenemos al municipio, la provincia, que dicen y expresan continuamente que es una problemática que les preocupa. Por el otro lado, estas cosas, digamos, no se llevan a la práctica.
Es publicitario, es publicitario, ¿no? Levantamos una bandera y después nos la aplicamos. No sirve. Hay que aplicar este tipo de cuestiones. ¿Qué sería lo que contemplaría esto, ¿no?
Respecto a, digamos, al ESI, como le llamamos, que es Educación Sexual Integral, como bien lo decía Soledad, debe ser transversal en la educación, ¿no? Hay una ley, inclusive, que responde a esto, y que, de hecho, el Consejo General de Educación, años anteriores, ha realizado capacitaciones a los docentes, a los asesores pedagógicos, a los profesores y profesoras de orientación y tutoría, a los equipos directivos, respecto de cómo llevar adelante, digamos, la educación sexual integral en todos los niveles, ¿no? Hablábamos del nivel inicial recién antes de entrar al aire, obviamente con los contenidos adecuados para un niño de 4, de 3 o de 5 años, pero también en la escuela primaria, la escuela secundaria y sobre todo los institutos de formación docente, digamos, ¿no? Porque van a ser ellos, o vamos a ser nosotros los docentes, quienes en algún momento vamos de alguna forma a transmitir o a construir, digamos, la educación sexual a partir del otro, de la realidad del otro, y que tiene que ser, digamos, transversal, ¿no? Ahora, como bien decía Soledad, esto no se lleva adelante no por una cuestión de desidia, ¿sí?, de los docentes, aunque a veces sí hay resistencias, ¿no? No desidia, pero sí resistencias, pero por el hecho del desconocimiento, porque por ahí, digamos, nos cuesta poder retomar estas problemáticas que son bien profundas, digamos, ¿no? Pero me parece que es importante que, digamos, los docentes, por nuestra parte, ponemos todo de sí como para que eso pueda ser transversal. Ahora, es evidente que no hay un interés, digamos, que no sea prioridad para el gobierno poder ponerlo en funcionamiento, digamos, ¿no? Y esto me parece lo grave, porque, digamos, por más voluntad que nosotros le pongamos, si no hay presupuesto para la formación de las compañeras y compañeros, evidentemente a largo plazo esto no se va a cumplir, tal como lo dice la ley.
Seguro. Acá tenemos que decir que si esto se aplicaría, jugaría un rol importante, ¿no?
Sí, porque, digamos, nosotros, en la educación de hace 30 años atrás, tomaba la educación sexual solamente de la parte biologicista, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Órganos sexuales,
¿seguro?,
y reproductivos.
Uh-huh.
Hoy en día, después de todo un avance, de digamos, que fue por el movimiento de mujeres, ¿no?, la insistencia de que, uh-huh, en realidad la sexualidad no es solamente lo reproductivo, sino que tiene que ver lo afectivo, lo social, entonces por eso es que decimos que es transversal, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, eso tiene que ver también con la formación y que, digamos, si vos lo entendés al otro como un igual y lo respetás desde todos los lugares, digamos, la violencia está comprobado que baja, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, esto es una cuestión cultural.
Seguro, seguro que sí.
La violencia que nosotros, uh-huh, que estamos sufriendo en la sociedad, la violencia de género, uh-huh, tiene que ver, es una cuestión estructural, uh-huh, ¿sí? Y, uh-huh, es cultural.
Uh-huh. Bueno, y matrizado el tema del machismo, una sociedad machista que también provoca esto. El tema es cuando nos encontramos con esto de la violencia desmedida que hay, porque cuando hablamos de femicidio hablamos del caso extremo, pero, uh-huh, si hablamos de eso es porque atrás hay millones de casos de violencia cotidiana, ¿o no?
Totalmente, son los micromachismos, digamos, ¿no?
Uh-huh.
O sea,
¿no?
Sí,
justamente vemos la idea... del encuentro del sábado, uh-huh, es juntarnos a las 16 horas, uh-huh, a la Plaza 25 para trabajar los micromachismos,
uh-huh,
¿no? Estas,
uh-huh,
cuestiones, violencias que parecen sutiles, uh-huh, desde los chistes hasta una construcción cultural que, digamos, va llevando, bueno, nosotros, como vos bien, uh-huh, decís, la parte final que vemos es el femicidio, uh-huh, pero antes,
seguro,
se sufrieron un montón de violencias, de distintos tipos de violencias, que termina en el,
uh-huh,
femicidio.
Uh-huh. ¿Cómo vieron lo que se aprobó el otro día en el Consejo del cupo de viviendas? Porque el otro día nos enterábamos que el retorno es un tema complicadísimo, porque hay rencores, venganzas, papá, y vuelve al núcleo donde está. El otro día se aprobó una ordenanza de un cupo, creo que era el 5% de los planes de vivienda de cualquier nivel, o sea, nacional, a víctimas de violencia de género. Me imagino que lo ven con buenos ojos, pero,
sí,
obviamente uno dice no alcanza, pero por lo menos es un paso, ¿o no?
Sí, no, sin duda es un paso. Nosotros lo festejamos,
uh-huh,
de que sea,
uh-huh,
así. Entendemos de que es un buena iniciativa.
Uh-huh.
Por el otro lado, digamos, paralelo a eso, digo, dentro del municipio hay un montón de gente, sobre todo mujeres, que,
uh-huh,
están trabajando y lo están haciendo muy bien, pero por el otro lado, como vos decís, también es un poco de propaganda, ¿no?
Uh-huh,
porque,
uh-huh,
el intendente saca un concurso, digamos, para noviembre sobre la reina de San Carlos,
uh-huh,
¿no? Entonces, digamos, cuando nosotros estamos planteando de que todo eso son micromachismos,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Y que en la Argentina se han aprobado un montón de lugares que se han sacado,
uh-huh,
los concursos de reinados, entendiendo que son estereotipos.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, bueno, por un lado tenemos avances, por el otro lado el mismo municipio es que te hace retroceder,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Por supuesto que sí, que se festeja, que no alcanza, pero que es un buen punto de partida. Bueno, pero,
uh-huh,
después tenemos esas contradicciones, ¿no?
Uh-huh. Y con respecto a la justicia, ¿no? El otro día hicimos una entrevista a Enrique Stola y nos hablaba que dice, nos decía puntualmente, ustedes en Concordia tienen fiscales machistas, jueces, ni que hablar, machistas y violentos, decía,
uh-huh,
y uno dice, ¿y cómo una mujer se va a animar a plantear esto en la justicia o en la policía? ¿Cómo es ese escenario?
Bueno, en realidad tenemos el eterno problema,
uh-huh,
de que a las mujeres no nos toman las denuncias,
uh-huh,
o que tarden en tomarlo.
Soledad, ¿es así realmente?
Es así. Digamos, tenés que ir, plantarte,
uh-huh,
pero vos imaginate una mujer en situación de violencia, que, digamos, ya su autoestima está por el piso, que lleguen y que le empiecen a con preguntas,
uh-huh,
y que le den vuelta para tomar la denuncia en todo el contexto psicológico,
uh-huh,
con el que, que,
uh-huh,
esta mujer está pasando.
Uh-huh.
La llegan a tomar, digamos, muchas veces nos llaman a nosotras,
uh-huh,
o si no le dicen que hagan una exposición,
uh-huh,
¿no? En realidad nosotros decimos la exposición no sirve, ¿no? La exposición no llega a fiscalía.
Uh-huh.
Y tenemos los problemas de que llega a fiscalía también tarda.
Uh-huh.
Esta mujer también queda en total desamparo porque le toman la denuncia y le dicen volvete a tu casa. ¿Cómo,
uh-huh,
volvete a tu casa?
Uh-huh.
Digamos, no puede volver a su casa, ¿no?
Uh-huh.
Para eso es que, digamos, necesitamos refugios que realmente funcionen,
uh-huh, uh-huh,
y bueno, por eso decimos que el Estado es responsable,
uh-huh, uh-huh,
¿no? Por eso es que, digamos, una de las...
Que hay ausencia entonces del Estado en algunos aspectos muy claves del... Sí,
sí, bueno. Sí, a mí me parece que también respecto de esto tenemos que hablar de todas las instituciones, ¿no? Tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de la justicia o de los jueces, y todos tenemos incorporado los micromachismos, digamos. También la salud, digamos, cuando hay alguna mujer que llega por alguna violación o por alguna situación compleja de violencia, también debiera llevar adelante un protocolo, y que en algunos casos, no digo en todos, pero en algunos casos y conocidos, digamos, en el último tiempo, no se han llevado adelante esos protocolos.
Fueron más violentos que...
Claro, entonces, digamos, triplemente violento, ¿no? Entonces, me parece que en realidad tiene que ver con las instituciones. Y después, por otro lado, también nosotros no somos ingenuas, digamos, en pensar también que hay instituciones que presionan para que esto siga siendo de esta manera, ¿no? Hablamos de la Iglesia Católica, por ejemplo, de la Iglesia, bueno, de todas las religiones, porque también apuntan de alguna manera a que esto se siga sosteniendo, ¿no?
¿A qué le podemos atribuir eso? Si hacemos un análisis así rápido, es un análisis para hacerlo profunda. ¿Por qué le atribuimos esto si el escenario es este? El que estamos recibiendo violencia, el que está violenta la sociedad y obviamente en el caso de género se ve de una manera terrible. Y que vos veas que no haya políticas, poner en el caso que vos decís de la Iglesia.
Yo creo que tiene que ver con una cuestión de poder, ¿no? O sea, me parece que en realidad las grandes estructuras de poder, digamos, en la historia, si nosotros pensamos, la Iglesia Católica tiene muchísimos años, digamos, ha trascendido. Y me parece que esto es una lucha de poder, que es una lucha estructural, que no es coyuntural, y que me parece que en ese sentido es donde la Iglesia pone todo su énfasis, digamos, ¿no? Y lo hace no solamente con la violencia de género, sino también lo hace, por ejemplo, con, bueno, el tema del aborto, ni hablar, digamos, ¿no? Porque, o sea, la mayoría de los gobernantes o la mayoría de las instituciones, de las grandes instituciones de nuestro país, vamos a hablar, pero sobre todo Latinoamérica, no han puesto en discusión profunda, digamos, esta cuestión, ¿no? Nosotros, en realidad, lo que estamos pidiendo es ninguna muerta más por abortos clandestinos.
Seguro.
Y que sabemos que es una realidad porque hay números concretos, digamos, ¿no? Entonces, cómo es una doble moral, ¿no? De hecho, creo que le salió en tapa, la única vez que salió en tapa en el último tiempo fue cuando creo que Scioli había hecho referencia a una novia que se había hecho un aborto, una cosa así, y entonces dijo, bueno, hay que poner en discusión el aborto. Ahora, realmente debe ponerse en discusión profunda.
Seguro, porque hay un índice alarmante.
Porque hay un índice alarmante también.
Y si bien es aplicado en todas, disculpame, Sara, en todas las clases sociales, los riesgos están más en las más vulnerables, por el tema de higiene, por el tema de lugares, por el tema... Cuando dicen, no, esto pasa en todos lados, sí, pero hay diferencias, ¿o
sí,
no?
Digamos, justamente, hoy negar el aborto es una hipocresía social, ¿no? Porque todos y todas conocemos a alguien que ha practicado un aborto. La diferencia, bueno, que también tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Que lo usa como un negocio, porque, digamos, clase media alta lo hace en clínicas y muy cuidadas. Las mujeres pobres son las que se nos mueren, ¿no? Y no solo que se nos mueren, sino que además van presas. Entonces, digamos, hay toda una hipocresía social y hay un comercio atrás del aborto que, bueno, que está impidiendo de que esto se ponga en discusión cuando ya en realidad la Organización Mundial de la Salud lo permite, dice que es algo normal y que, digamos, no afecta absolutamente nada a la mujer, bien hecho, y que además, bueno, nada... después empieza toda la discusión, ¿no? De si es sujeto o no derecho.
Claro,
cuando uno
cual.
Nace, realmente cuando uno nace empieza a ser sujeto derecho. Antes es un feto, no es una vida. Pero bueno, digamos, es recontra profundo, que, pero tenemos que darlo.
Sí, yo me parece que es un debate que hay que
hablarlo. Hay que darlo porque, ya te digo, se nos mueren muchas mujeres por año pobres, ¿no? Que son las que no tienen posibilidades de acceder a una clínica. El resto también aborta.
Seguro. En este caso... Si bien el tema del aborto ha sido tratado en diferentes países, la violencia, volviendo a la violencia de género, que obviamente esto lo incluye y sin duda, es un problema global, es un problema que los índices cambian de un lugar al otro, por lo cultural que vos manifestaste hoy. Se ve que pasa en otros países, hay ejemplos a seguir, te pregunto porque ustedes están en la investigación y damos fe de eso.
Bueno, por ejemplo, bueno, en realidad es un problema sistémico, ¿no? Uh-huh. Es un sistema patriarcal, que es un sistema de dominación.
Seguro.
En todos los países donde este sistema está muy fuerte, uh-huh, por supuesto que se ejerce más la violencia. Uh-huh. Pero tenemos países como Cuba donde en realidad no existe la figura del femicidio.
Mira.
No, no existe. Y tiene que ver también con el sistema, digamos, que tienen ellos, ¿no? Que no es el capitalismo. Van de la mano. El capitalismo y el patriarcado van de la mano, ¿no? Porque justamente necesitan sostener un sistema donde necesita que la mujer esté en determinado lugar haciendo determinadas cosas. Y obviamente que en los países donde la mujer se está tratando de liberar y empieza a dar los primeros pasos, el patriarcado, a través del machismo, le pone un tope y no las deja avanzar. No nos deja avanzar.
Mirá vos, no, ni que hablar de lo que pasa en Medio Oriente, Asia, eso no.
Son extremos.
Tratando de ir al humano, ¿cómo se hace en el caso de ustedes para encontrarse con una compañera que le plantea una situación y después tienen que volver a sus casas? Todo eso debe ser re difícil, ¿no? Admirable, pero difícil también, ¿o no?
En realidad nos pasa diario, porque no solamente nos pasa con compañeras o gente que por ahí llega y pregunta o se entera que existe el colectivo y bueno, y se comunica con, sobre todo con las chicas. Nos pasa como docentes también, digamos, ¿no? Nos pasa con las mamás, nos pasa con las nenas, nos pasa con los nenes. O sea, de alguna manera siempre te vas enterando de situaciones violentas dentro de las casas, digamos, y que son muy cercanas y que son muy cotidianas, ¿no? Y que nosotros convivimos con esos gurises, que se criaron en un ámbito muy violento y que además, por otra parte, lo más grave de todo esto es que está naturalizado, ¿no?
Que es lo normal para ellos.
Claro.
Entonces, ¿qué sería lo normal, ¿no?
Entonces, pasa bastante seguido. Uh-huh. Ahora, es bastante difícil cuando en realidad no existen los recursos para poder acompañar. O sea, lo que se hace más que nada es el acompañamiento en cuanto, por ejemplo, qué sé yo, a la información, a dónde se debe hacer la denuncia, qué sé yo, hay gente que por ahí no lo sabe y de hecho ha sido asesorada por Soledad o por un montón de compañeras respecto de lo que significa la fiscalía, digamos, hay un acompañamiento de parte de eso, me parece.
Sí. Y además de empoderar a la mujer, ¿no?
Ahí está.
Porque sin duda que primero tiene que salir de ese lugar. Empoderarse y sentir que sí puede salir de la situación, que existe otra forma de vida, y eso por ahí es lo más difícil, ¿no? Porque cuando vos tenés patrones donde se van repitiendo cotidianamente, que además es un trabajito de hormiga, ¿no? Empieza por lo psicológico, el golpe, digamos, el primer día que sale con su pareja no la va a golpear, digamos, eso se va dando paulatinamente a través de los micromachismos, que es lo que vamos a trabajar.
Estaría bueno detectar cuáles son esas primeras señas.
Digamos, los pequeños, los primeros controles, digamos, donde parecen inocentes, pero que atrás, digamos, tienen toda una forma de dominación, ¿no? Una intención de dominación. Por ejemplo, de la forma de vestirse, de las amistades, cuando empiezan a cuestionar las amistades, cuando empiezan a revisar los celulares, cuando empiezan a preguntar a qué hora llega a la casa, a qué hora sale, digamos, son pequeños indicios de que hay un control atrás de eso. Después de eso, bueno, se va acelerando, se va incrementando en, digamos, ya en discusiones, empieza a denigrar a la persona, digamos, el varón tiende mucho a eso, ¿no? A decir, vos no servís, vos sin mí no podés amar. Bueno, toda una serie de cosas donde cuando llega el golpe ya la mujer está, digamos, con una autoestima muy baja. Salir de esa situación, poder dar la vuelta, también lleva un tiempo, ¿no?
Y acá le pegamos, Soledad, le tengo que pegar la educación. Yo te lo digo en mi experiencia, que la verdad que con profundidad no la conozco, pero te vas enterando. Hay una realidad que es tristísima, que son la promiscuidad, si querés llamarle, la vida de las familias en lugares muy chicos donde lo sexual convive con los menores. Me parece que hace todo un combo para que después se genere también la violencia, ¿no? Que para mí realidades sobrepasaron cualquier imaginación mía, por lo que me fui enterando. Esto es decir, llegó el tío y duermen todos en una casita de 4x4, colchones, relaciones sexuales, los nenes ahí. Y yo decía, esto pasa, sí, esto pasa.
Sí, pasa.
Y esto genera violencia.
Sí, pasa, uh-huh. pero creo que trasciende la educación.
Uh-huh.
Yo creo que tiene que ver con lo económico, uh-huh. digamos, con un sistema uh-huh. capitalista que te termina hacinando y viviendo uh-huh. así.
Uh-huh.
Sí, bueno.
No, digo, la pobreza es violencia,
la pobreza,
¿no?
Violencia. O sea, claro, yo quería
digo, sintetizando un poquito, la pobreza es violencia.
O sea,
una
pero yo quería llegar a este camino justamente para decir, ¿y esa mujer? ¿Qué recursos tiene?
Claro, ahí va.
Ahí es donde tiene que estar el Estado, ¿no?
Claro, ahí tiene que
ahí
estar
es donde
Estado.
Tiene que estar el Estado. Uh-huh. Bueno, una de las cosas que desde el colectivo venimos exigiendo es, digamos, la fiscalía de género.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Pero una fiscalía de género, como decía Enrique Stola, nosotros acá tenemos fiscales uh-huh. y jueces muy machistas, no solucionaría nada si no tenemos jueces capacitados, fiscales capacitados en perspectiva de género.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces también exigir, digamos, esa sensibilización.
Uh-huh, uh-huh. Hay mucha violencia de género provocada por mismas mujeres, ¿no? Esto también es relacionado a lo matrizado de historias
sí,
de machismo, ¿no?
Yo
me enteré con el tema de los partos, ¿no? Que a veces las más violentas son las enfermeras, las parteras, no sé cómo se le dice bien el título, pero después de esto de muchas mujeres preguntando, ¿pero qué hiciste? ¿Qué le hiciste para que él reaccione? Y vos decís, preguntas muy locas, ¿o no?
Es que
sí, en realidad es la justificación, ¿no?
Claro.
O sea, buscar justificación a la violencia. Claro, hay diferentes formas de violencia. La que nosotros más a menudo conocemos es la violencia que se da en la casa con una pareja, digamos, desde el hombre hacia la mujer, que por eso es violencia de género, y por eso siempre también aclaramos, ¿no? Porque no está de más aclararlo en este programa, porque por ahí cuando nosotros lo planteamos a nivel educación o con nuestros alumnos, dicen, bueno, pero también hay mujeres que le pegan a los hombres, o también hay mujeres que maltratan. Bueno, no, está, es violencia, pero no es violencia de género, porque la violencia de género está respaldada, digamos, por un sistema uh-huh.
Seguro.
De poder,
patriarcal.
¿No? Claro. Entonces, por ahí esa diferencia, ¿no? No es violencia de género, es violencia, sí. Ahora, también, como vos decís, hay otros tipos de violencia hacia la mujer que puede ser, en el caso, por ejemplo, de una partera o de... Por eso hablamos de parto respetado, por eso hablamos de que todas las mujeres necesitamos conocer también cuáles son nuestros derechos respecto
sí, eso es claro.
a esas cuestiones, ¿no? Porque si no es como que, y bueno, y por supuesto que siempre las más vulneradas van a ser las clases, las más pobres, uh-huh. porque no tienen acceso a la información, uh-huh. que es elemental, digamos, en esto, ¿no?
Uh-huh.
Yo no conozco mi derecho, por lo tanto no lo puedo defender.
Seguro.
Y me parece que en ese sentido la educación, sí, por lo que nos respecta a nosotros los y las docentes, debemos llevar adelante un trabajo de hormiga, como decía Soledad, porque ahí es donde está, digamos, ¿no? El cambio a futuro,
uh-huh,
me parece.
Seguro. ¿Qué rol juega la tecnología en todo esto de la violencia? ¿Se le puede atribuir algo? Las redes sociales, la sobreinformación, los medios
realidad,
de comunicación.
Viste,
digamos, que vos te podés
sí.
encontrar con... Y voy a decir el nombre, con un Infobae que te publica un caso y abajo te pone una mina prácticamente desnuda, ¿no? Como jugando con estas dos puntas y vos decís, ¿qué ejemplo queremos bajar? Porque y entonces vos decís, ¿a qué accedemos
uh-huh.
teniendo acceso a la tecnología?
En realidad, la tecnología nos muestra las dos cosas.
Uh-huh.
Los medios masivos de comunicación, lamentablemente, no están jugando un rol que nos ayude demasiado.
Uh-huh.
Generalmente ponen, todavía se sigue hablando de crimen pasional
uh-huh.
en los titulares,
uh-huh.
Cuando hay un caso de violación, de golpes o de algún tipo de abuso hacia la mujer, ponen siempre en tela de juicio cómo
uh-huh.
estaba vestida,
sí,
qué
sí,
hacía
sí,
a tal hora, digamos, cuando en realidad no se está llevando, digamos, el problema es qué hacía el tipo violándola,
uh-huh.
digamos, no es qué hacía la mujer vistiéndose
uh-huh.
así.
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido, sí somos muy críticas a los medios de comunicación. Por otro lado, hay otros medios alternativos que por ahí no son masivos.
Uh-huh.
Sí es cierto que la tecnología nos ha posibilitado a nosotras que vamos buscando otro tipo de información, acceder a esa
uh-huh.
información.
Uh-huh.
Lo real es que no es masivo.
Uh-huh.
¿Sí? O sea, por ahí, digamos, las páginas feministas, los diarios feministas, tenemos acceso a las que los buscamos, ¿no?
Uh-huh.
Después, bueno, cuando querés saber de una noticia, googleás y te aparecen los medios masivos con ese tipo de información que realmente no ayudan en para nada.
Sí, o los sectores de izquierda, digamos, ¿no? Sí. Que son los que más escriben sobre estas cuestiones. Quiero agregar algo a eso.
Y ahí apelan a lo comunitario, ahí
claro.
Apelan al género que eso está.
Claro, claro, no. Y además cuando aparece alguna compañera, alguna mujer que había sido secuestrada o no, también se la cuestiona por todo, ¿no? Se pone en tela de juicio, inclusive, si era madre, si no era madre, si abandonó a sus hijos.
Sí,
entonces, y esto pasa acá en Concordia, digo, no es que estamos hablando de los grandes medios masivos de comunicación, sino que estamos hablando de medios de acá locales que también, ¿viste? O sea, se cuestionan cosas que son insignificantes y que en realidad, por supuesto, nunca se va a la cuestión de fondo, ¿no?
La verdad que terrible. Hoy te preguntaba por lo global, porque el otro día justamente también hablando con Estola nos tiraba datos como diciendo que más del 80% de las propiedades del mundo son de hombres. El otro día contaba en el caso de un deportista que empezó a pedir disculpas, tuvo violencia y pidió disculpas a todos, los dirigentes del club, los periodistas, todo, y a lo último, y a la chica también, ¿entendés? De esa magnitud, vos decís, ¿no? Y vos decís, pero lo que te quería preguntar, ya hablamos de la justicia, pero se analiza el tipo, el violento. Vamos al caso de Micaela, que pasó lamentablemente acá muy cerca. Esto de los reincidentes, la justicia, cómo actúa ahí. No sé si es meterla en un brete con esta pregunta, pero yo tratando de entender, ¿no? Un poco.
Sí, en realidad, desde hace años se está pidiendo un registro de violadores. Uh-huh. Se está pidiendo también un registro sobre los femicidios y la cantidad de denuncias por violencia de género, lo cual, bueno, todavía no está.
Uh-huh. Bueno, ahí vos crees que sí jugaría un rol tener específicamente quiénes son violadores en este caso.
Sí. Uh-huh. Es muy complejo, digamos, uh-huh. porque por un lado sabemos que el sistema penitenciario tal como está hoy en día no existe, uh-huh. que si, digamos, entra alguien violento va a salir mucho más violento o experto en violencia. Uh-huh. También es cierto, digamos, que los violadores son reincidentes.
Uh-huh.
Digamos, el 90% de los violadores son reincidentes.
Uh-huh.
Entonces, bueno, creo que ahí sí tiene que ver la educación temprana, las ESI juegan un rol importantísimo, uh-huh. y además, digamos, un Estado que esté desde los niños chiquititos, uh-huh. es presente, digamos, para un cambio cultural.
Uh-huh.
No lo vamos a ver ahora. Uh-huh. Ahora, es cierto también que la justicia te deja libre a todos los violadores.
Uh-huh.
Digamos, el porcentaje de violadores sueltos es impresionante.
Uh-huh, uh-huh.
Y eso nosotros no lo conocemos.
Uh-huh.
¿No?
Sí,
nosotros
sí.
No lo conocemos.
Estaría bárbaro eso, ¿no?
Digamos, el lunes empieza uh-huh. el juicio por Josefina López.
Uh-huh, uh-huh.
Así que, bueno, invitamos ya de paso a todos que estemos presentes uh-huh. acompañando a Gustavo y a Rosa.
Uh-huh.
Y el Víbora tenía antecedentes,
uh-huh, uh-huh.
¿no? El caso de Micaela tenía antecedentes.
Claro, y recomendado al juez Rossi, le recomendaron, no es para salir.
Exactamente.
Y el tipo sale y
no,
comete.
Bueno, pero que esos son pactos patriarcales, uh-huh. lo que se llama, ¿no? Uh-huh. Decir, bueno, sí, dejalo, qué sé yo, no va a pasar nada.
Uh-huh.
No nos olvidemos que acá tenemos en este barrio Mara Torales, que también fue
acusada
y asesinada, uh-huh. y fue, digamos, un tipo que también tenía antecedentes.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, cuando vos empezás a hacer un análisis,
Chardino,
empezás
sino,
a mirar,
¿no?
La verdad es que no lo recuerdo.
Sí, creo que sí.
Por suerte era muy chica.
No, yo me acuerdo sí, porque estaba en la... Recuerdo que estaba ahí en la alcaldía, la verdad que terrible.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos, vos empezás a ver y sacás una estadística y es enorme.
Uh-huh,
uh-huh. Es enorme.
En este caso, ¿no? Volviendo a lo que va a ser la marcha, te voy a decir algo que vos me decís es una tontería, o si querés ponerle boludez, lo que vos quieras, que planteaban el hecho de decir, cuando hacen movilizaciones, después te aparecen dos o tres casos. ¿Viste que se ha planteado esto? Y vos decís, qué boludez, ¿no? Porque el tema es mostrarse, pero hay gente que te plantea esto. ¿Vos crees que hay alguna relación? No.
No, en realidad, siempre, yo creo que lo hacen para desmerecer la lucha.
Ahí está.
¿No? Entonces, digamos, para dejarte quieta, te dicen, bueno, no, mira, vos te movilizás y después hay casos.
Ajá,
en realidad,
yo creo que es así,
todos los días hay casos. Uh-huh. Y la violencia la tenemos todos los días en todos los ámbitos, uh-huh. y no nos movilizamos todos
uh-huh.
los días.
Uh-huh.
Eso por un lado. Por el otro, yo creo que es todo un tema mediático también,
uh-huh.
¿no? Porque han salido a nivel nacional referentes de partidos políticos de derecha, es decir, las mujeres se muestran y generan más violencia. Uh-huh. La violencia no la generamos nosotras.
Seguro.
Y además, bueno, tiene que ver con que nosotras estamos diciendo basta, uh-huh, y es una respuesta del patriarcado, uh-huh, ¿no? Uh-huh. El hecho de salir es una respuesta del patriarcado, uh-huh, pero que nosotras no nos vamos a quedar encerradas porque es una respuesta. Uh-huh. Uh-huh. Es nuestro derecho, tenemos que decirle basta a esto realmente, y bueno, nada, nos va a encontrar, uh-huh, en la calle todas las veces que sea necesario.
Uh-huh. En esto es un escenario alentador porque vimos grandes convocatorias, de ni una menos, por lo menos se vieron grandes convocatorias. ¿Es alentador este escenario, ver por lo menos las movilizaciones?
Sí, obviamente. Uno no se siente tan sola, uh-huh, ¿no? En, uh-huh, esta situación. Las mujeres no nos sentimos tan solas y nos acompañamos entre nosotras. Uh-huh. El 8 de marzo también fue una demostración respecto al paro de mujeres. Uh-huh. Acá en Concordia también estuvimos en la plaza con muchas actividades, y además con un ámbito de compañerismo, digamos, ¿no? Entre nosotras. También se hace el encuentro anual de mujeres, en el cual nosotros participamos el año pasado en Rosario, este año es en Chaco, en octubre, y la verdad que en esos ámbitos una se siente como contenida, como que no sos la única, como que hay otras que le pasan lo mismo que a vos, y sobre todo esto que decía Soledad, ¿no? Que te encuentran en la calle, y porque eso es lo que hay que ganar, digamos, ¿no? Hay que ganar todos los escenarios públicos posibles como para que esto pueda mostrarse y para que otras mujeres también, digamos, puedan sumarse a este reclamo que en realidad es para todas, digamos, y para todos.
Sí,
también,
yo creo que sí, eso, ¿no? Te iba a decir. Muchos compañeros también acompañan esto, que es valioso, ¿no? Porque tendría que ser lo normal, ¿no? Pero hay que resaltar eso, ¿no? Muchos compañeros, yo por lo menos en la foto que vi lo que pasó en Rosario, que hubo hasta escenas violentas, lamentablemente, había muchos compañeros también acompañándonos.
Sí, estuvo una discusión igual lo de los compañeros.
¿Ah, sí?
Sí, porque en realidad una cosa es acompañar, algunas organizaciones dicen que nos van a cuidar, digamos, en realidad nosotros no necesitamos.
Claro, generan,
no, más vale. Sí, pero digo, por ahí aclararlo porque... veamos por ahí en lo discursivo se mezcla y vos decís, bueno, no, pará, es nuestro espacio, nos encontramos para resolver
está
nuestros problemas,
que la
y digamos, los compañeros que quieran ir, que miren de afuera, ¿no? Es nuestro espacio.
Ajá. Perfecto, mirá vos qué bueno.
Sí, igual que en las marchas, digamos, por ahí nos cuestionan mucho de por qué los varones tienen que ir atrás, y en realidad nosotros planteamos que cuando hacemos la marcha, por ejemplo, el 2x1, van las organizaciones de derechos humanos adelante, a nadie se le ocurriría ir a encabezar una marcha de ese tipo. Cuando vos vas a una marcha por la donación de órganos, van generalmente los que recibieron donación de órganos. Uh-huh. Nadie se le va a ocurrir ir a meterse. No, en el caso nuestro nos cuestionan. Uh-huh. Y ahí es donde vos te das cuenta que el patriarcado dice, no nos quiere todo el tiempo sacar el protagonismo, ¿no? Bueno, eso indica también de un poquito del miedo, ¿no? Que genera que estemos todas en la calle.
Esto de lo que va a pasar el sábado es extensivo en el país.
Sí. En el 2015 fue la primera marcha de Ni Una Menos, fue masiva, lo usaron muchos partidos políticos, lamentablemente. Pero bueno, nosotras pudimos sostenerlo. Desde lo real, digamos, de las convicciones y de lo que estamos reclamando, que no es ni por un partido, ni por unas elecciones, ni es coyuntural, digamos, esto es estructural. Entonces, bueno, nada, lo seguimos sosteniendo. A las 18 vamos a hacer una marcha, una pequeña marcha por la ciudad, así que bueno, convocamos a todas las mujeres, y mujeres, travestis y trans, estamos pidiendo la liberación de Iggy, que está presa porque fue por matar a uno de sus violadores. A ella le violaron entre 10 varones, ella apuñaló a uno que murió y los 9 que quedaron están libres y ella está presa. Ahí te das cuenta, digamos, de cómo la justicia sigue siendo machista y, digamos, y bueno, así que estamos pidiendo la liberación de Iggy, entre todas las otras reivindicaciones, por supuesto. Y bueno, nada, y el lunes en tribunales empieza el juicio por Josefina, así que también convocamos a toda la sociedad a acompañar a esta familia.
Perfecto. ¿Hay respuestas o atención de gente comprometida desde los funcionarios políticos por estos temas, que vean que realmente, no esto que vos decías hoy, que yo comparto, levantamos la bandera, después que siga todo como está. ¿Encuentren algún espacio donde manifestar, donde plantear estas cosas que vos digas, sí, lo están tomando en serio?
Y mira, a nivel provincial, nosotras tenemos compañeras y compañeros que están comprometidos, digamos, generalmente son los partidos de izquierda, ¿no? Donde ellos, bueno, tienen referentes a niveles nacionales, uno plantea, lleva proyectos de leyes, lo defienden, lo estudian, lo arreglan, digamos, le dan la forma necesaria, y sí, a nivel provincial y nacional sí tenemos muchos referentes, ¿no?
Después choca con toda la estructura, ¿no?
Después choca con la estructura, exactamente, sí.
Y con los votos, ¿no?
Y con los votos, exactamente, sí. Pero, digamos, bueno, la aprobación del ESI también tuvo que ver con el movimiento de mujeres y que fue llevado, digamos, por los organismos de izquierda. Pues, bueno, fue modificado. Digamos, las leyes generalmente las llevan los proyectos de leyes, los llevan los grupos de izquierda, los partidos de izquierda.
Esto que decía Ivana de la resistencia de algunos sectores, yo me paso porque me parece bárbaro hablar de estos temas, de la resistencia de algunos compañeros docentes con el tema de la educación sexual. ¿También lo atribuimos a eso? ¿A un escenario de patriarcal?
Y tiene que ver la religión también.
Yo creo que en realidad nosotras y nosotros los docentes y las docentes no escapamos a la realidad social y cultural que vive la sociedad en general, digamos, ¿no? Cada uno tiene su formación, no solamente, digamos, en lo académico, sino también su formación cultural, o que profesa alguna religión respecto a su vida particular. Y esto, digamos, nosotros lo ponemos en juego en el aula, más allá de que uno diga, bueno, a ver, objetivamente yo me paro, bueno, está, objetivamente, pero si vos, digamos, sos un docente o una docente que tiene una matriz, no sé, religiosa, o una matriz como la que heredamos todos, creo, porque el sistema educativo nos ha bajado en línea de una manera terrible, digamos, durante toda nuestra primaria, por lo menos, y secundaria también, inclusive Instituto de Formación Docente, es muy difícil poder salirse de esa estructura para poder, digamos, empezar, porque, a ver, el docente se tiene que cuestionar primero, uno, digamos, yo soy docente y de repente tengo mis matrices y primero me tengo que entrar a cuestionar yo, digamos, ¿no? Y a partir de ahí construir con el otro algo diferente. Ahora, si yo no puedo hacerlo, es muy difícil para esas compañeras y compañeros que llevarlo adelante. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Por supuesto que no es de un día para el otro.
Sí, seguro, seguro.
Pero tiene que ver con la inversión en capacitación, con la, digamos, con el seguimiento inversión constante. Digamos, en educación nosotros tenemos terribles baches en cuanto a las inversiones en todos los programas, y el ESI, por supuesto, que no es la excepción.
Seguro, seguro. Pregunta que te hago, no es mi intención ni generar nada, pero que te la tengo que hacer, es cuando se dice los movimientos feministas o esto se van al extremo. Te lo pregunto porque se plantea y se ha llegado acá y me imagino que a ustedes les llegó.
Se van al
extremo.
Es
una realidad.
Sí, lo que dicen es una realidad. En realidad demasiado tranquilas estamos, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí.
Si te matan una compañera cada 18 horas, la verdad es que todavía estamos demasiado tranquilas.
Seguro.
Sí, ya no nos quedamos calladas. El feminismo es radical. Porque demanda un cambio entero. Y nosotras nos seguimos despatriarcando, ¿no? Porque, como decía Ivana, nosotras no estamos ajenas ni nacimos feministas. Esto es una construcción que en algún momento de nuestras vidas, por distintos motivos y distintas circunstancias, nos hizo un clic y empezamos y nos empezamos a cuestionar y empezamos a cuestionar a nuestros compañeros y familiares sus privilegios.
Seguro.
Entonces, bueno, por supuesto, digamos, si yo a vos te estoy cuestionando y por qué vos tenés estos privilegios que yo no tengo, por qué a vos te pagan más en el laburo que a mí, por qué yo tengo que criar a los hijos y educar cuando en realidad es una decisión conjunta y así un montón de cosas, la salida más rápida es decir que estamos locas, que somos extremistas, digamos. Entonces, digamos, que lo sigan diciendo, pero que en algún momento también se cuestionen los varones sus privilegios.
Seguro, te pregunto con respecto al hecho de esto que justamente que estás planteando, también alineado a los medios de comunicación. La gente que da la cara, ¿cómo ves este mensaje que baja de los medios de comunicación. Viste que lamentablemente estamos en un mundo, la tele lo dijo, este mensaje. ¿Vos crees que también tendría que cambiar este escenario?
Sí, no sé si me preguntabas a mí, pero...
No, a las dos.
A mí me parece que los medios masivos hegemónicos, digamos, uh-huh, responden, ¿no?, a una política, uh-huh, política mediática, comunicacional, y que a su vez responde a una política de Estado, uh-huh, y que a su vez responde a un partido, uh-huh, ¿no? Porque no vamos a ser ingenuos en este sentido. Uh-huh. Ahora, nosotros sabemos que durante mucho tiempo en la Argentina nos han gobernado, digamos, los partidos tradicionales, uh-huh, sabemos, la UCR y el PJ, o sea, uh-huh, es así. Y sobre todo si hablamos de las ciudades más chicas, bueno, en el caso nuestro, digamos, acá en Concordia, también tenemos años, digamos, del Partido Justicialista, ¿no? Uh-huh. Entonces, que se convierten en gobierno y que por lo tanto llevan adelante también presiones respecto a los medios masivos de comunicación. Nosotros sabemos que es así. Los que en algún momento estuvimos en los medios y los que no, sabemos que las noticias se compran y se venden. Uh-huh. Y me parece que también los posicionamientos se compran y se venden, ¿no? Nosotros tenemos varios ejemplos acá en la ciudad de Concordia y sobre todo en la provincia, ni hablar del país, de medios y de periodistas que de repente no resisten un archivo. Entonces, me parece que también tiene que ver con eso. O sea, todo juega en el mismo sentido, ¿no? O sea,
si esto se revierte, ¿jugaría un rol importante? Ponele
por supuesto,
bajado de los medios.
Por supuesto, porque los medios masivos de comunicación, hablemos ya no solamente de la televisión, de los diarios, de la radio, sino de internet, son los que rigen nuestra vida, uh-huh, la opinión pública, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hoy en el siglo XXI, no podemos estar desvinculados. Pero además no podemos, porque no nos sale, porque no podemos, porque ya estamos en el medio de toda esa, de ese mundo y de esas redes que realmente hoy jugarían un rol muy importante, digamos, para cambiar nuestras realidades. Por supuesto que tiene que haber intencionalidades y tiene que haber políticas de Estado, que es lo más importante respecto a esto.
En el tema, para despedirla, última pregunta, bueno, no, nos repasamos, pero bueno, valía la pena. Te pregunto en esto, ¿no? En el colectivo, ¿se suman chicas? ¿Van llegando? ¿Empiezan a interiorizarse de temas que por ahí están ajenas por desconocimiento? ¿Y se van sumando, se van comprometiendo? ¿Detectan eso?
Sí, uh-huh, de hecho, bueno, hay compañeras, inclusive en el último mes, se incorporó una compañera que no es de Concordia, mirá, o sea, vos, que es de, uh-huh, se viene cuando hacemos reuniones, que en realidad tampoco tenemos reuniones ni fijas, uh-huh, ni un lugar establecido, lo vamos publicando. Y sí, digamos, uh-huh, lo que más allá de la incorporación activa es, que, digamos, la dimensión que tuvo, que somos como referentes, uh-huh, ¿no?, en la ciudad. Uh-huh. Lo cual implica también toda una responsabilidad.
Seguro,
¿no?
seguro.
Pero sí, digamos, muchas mujeres se nos acercan, inclusive para, más que para participar activamente, porque por ahí cuesta dar ese paso, sino para asesoramiento, uh-huh, o para una amiga, o de dónde pueden leer una cosa, uh-huh, otra, ¿no? Así que bueno, digamos, sí, va creciendo a poquito, uh-huh, de todos modos, digamos, nosotros, la intención nuestra no es ni hacer ni un partido de esto, ni una organización, uh-huh, sino, digamos, es la concientización y sensibilización.
Sí, pero si vos sumás gente que por lo menos esté al tanto, le sirve a la vecina, ampliando el escenario, me parece que juega un rol importante. Recordamos lo que va a pasar el sábado, antes de despedirla ya nos tenemos que ir a la música, así que reiterame bien lo que va a pasar.
El sábado, uh-huh, a las 16 horas, uh-huh, hacemos un ciclo de, uh-huh, sensibilización en, uh-huh, violencia de género, y a las 18 hacemos la concentración y marcha.
Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Invitado,
en la Plaza 25.
Obviamente, protagonista,
las
mujer.
Mujeres. Uh-huh. Sí, sí,
uh-huh,
sí, sí.
Ahí está.
Travestis y trans también.
Ahí,
¿sí?,
está, ¿eh? Bueno, temas puntuales ahí, bueno, la libertad, como dijiste, pedir la libertad, y bueno, y a Luna acompañar también, sí, a la familia, inicia el juicio, ¿no? El víbora, el sobrenombre, ¿no? Terrorífico, ¿eh? Gracias, chica, gracias, Soledad, gracias, Joana, ¿eh?
Gracias.
Pablito, ¿te parece que nos vamos a los clásicos de la música? Disfruten, van a sonar, ya se viene el micro de la cultura, ya viene Seba Bergaglio a charlar un poquito de lo que va